Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de distintos tipos de capital, un concepto del sociólogo Bourdieu. Vamos a pensar este tema tomando una película argentina que se estrenó en el 2022, El Suplente. Es una de las más vistas estos días en Netflix y esa plataforma la describe así. Un erudito profesor de letras regresa a su antiguo barrio para dar clases en la escuela. Allí se enfrentará a su pasado, a su padre y a la realidad de su comunidad. También vamos a estar hablando de Abbott Elementary, una serie de comedia estadounidense que ya va por su segunda temporada y Google la describe de esta forma. Un grupo de maestros dedicados y apasionados trabaja para ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida, a pesar de la cantidad de alumnado que tienen que atender y con presupuestos limitados. Ustedes se preguntarán, viendo el nombre del episodio y escuchando la intro, ¿qué tiene que ver todo esto con los tipos de capital de los que habla un sociólogo francés? Pero téngame paciencia, que sí tiene que ver. Bourdieu habla de la existencia de varios tipos de capital. Yo voy a hablar acá de tres: el capital económico, el capital social y el capital cultural. Él habla de estos capitales porque piensa la sociología como una topología social. Básicamente, esto significa que ve a la sociedad como un mapa cuando la estudia y que cada persona ocupa un lugar específico en el espacio social dependiendo de su acumulación de los distintos tipos de capitales. Esto es algo muy distinto a lo que diría alguien como Marx, que solo piensa en el capital económico y habla de dos clases sociales diferenciadas en base a este: la burguesía, que es dueña de los medios de producción, y el proletariado, que no es dueño de los medios de producción, así que está obligado a vender su fuerza de trabajo. Es muy interesante lo que plantea Bourdieu, porque cuando analiza la sociedad francesa, no pone en el mismo espacio social a dos personas que por ahí tienen la misma cantidad de plata, pero recibieron distinta educación y tienen otros contactos. Hay un cuadro bastante conocido que ilustra esto, es un gráfico que va indicando qué trabajos y qué pasatiempos relaciona con mayor o menor capital cultural y capital económico, pero en realidad este autor tiene un montón de gráficos explicando con ejemplos a qué se refiere. Ahora sí, vayamos viendo uno por uno los distintos tipos de capital y buscando ejemplos en la serie y en la película. Empecemos con el capital económico, que es el que ya todos conocemos. Se mide en bienes económicos, o sea, el dinero, y se rige por la lógica del mercado. Es fácil de entender, por ejemplo, un millonario tiene más capital económico que yo. Tanto en la película como en la serie, vemos a maestros con poco capital económico dándole clases a chicos que vienen de hogares con todavía más bajo capital económico. Se hace énfasis en lo poco que cobran estos docentes, y la película un poco da a entender que él aceptó el puesto porque, aunque sea un salario bajo, es mejor que nada. El capital social, por su parte, se mide en la posesión de una red duradera de relaciones sociales de reconocimiento mutuo. O sea, acá hablamos de recursos basados en la pertenencia a un grupo. El volumen del capital social de una persona depende de la extensión de la red de conexiones que pueda movilizar como volumen de capital poseído por aquellos con quienes se relaciona. Y su reproducción reafirma el reconocimiento mutuo. Para entenderlo más fácil, y hablando un poco más en español, podríamos pensar en los Nepo Babies, un término que hace referencia a los hijos de personas exitosas en el medio en el que buscan triunfar. Y últimamente se está usando un montón. Por ejemplo, Angelina Jolie será buena actriz, pero también seguro tenía más capital social que otras actrices de su edad cuando estaba arrancando la carrera, lo cual la ayudó a hacerse reconocida. Esto es porque su papá, John Boyd, es un actor que hasta ganó un Oscar y tiene múltiples contactos en el medio. Y así podríamos pensar en un montón de artistas y personas de otros medios. En el primer episodio de Abbott Elementary vemos un re buen ejemplo de lo que es el capital social. Básicamente, Janine, la protagonista, tiene un alumno que se hace pis encima en la alfombra que hay en el aula, porque los inodoros del baño no funcionaban y el pobre nene no sabía dónde más ir. La maestra queda desesperada por la importancia que tenía esa alfombra en el día a día de los chicos en su aula, porque, bueno, se sientan ahí a escuchar el cuento, se relajan, juegan, incluso uno de sus alumnos duerme ahí la siesta todos los recreos porque en su casa no duerme bien de noche porque hay muchas peleas familiares. Y entonces pasa todo el episodio intentando conseguir que el gobierno o la jurisdicción o quien sea aporte el dinero suficiente para comprar una alfombra nueva. Como no tiene mucho capital social, no tiene contactos en el gobierno ni en ningún cargo alto dentro de la escuela, La única opción que encuentra es insistirle múltiples veces y de distintas formas a la directora, esperando que así se logre el cambio que busca. El problema, finalmente, spoiler, se resuelve cuando todos los maestros se juntan a pensar qué pueden hacer y comprarlas con sus salarios no era una opción por lo poco que ganan. Pero una de las maestras tenía un contacto que trabaja en la remodelación de un estadio deportivo. A cambio de un plato casero de pasta, le lleva alfombras nuevas para todas las aulas robadas de la construcción. Gracias al capital social de esta maestra, los chicos tienen alfombras. En la película también vemos la importancia de los contactos. Uno de los alumnos de la escuela es perseguido por la banda de narcotráfico local y es fuertemente amenazado. La situación no parece tener arreglo, pero el papá de Lucio, el maestro principal, ayudaba mucho a los vecinos de la zona y tiene contactos en Uruguay. Eso permite que, después de un par de trámites con una escribanía para permitirle viajar solo siendo menor de edad, el chico pueda huir al país limítrofe y evitar correr más riesgo. En este mundo, conocer a la persona correcta o la persona equivocada pareciera definir si vas a poder seguir viviendo la vida tranquilo o no. Y no solamente en casos tan violentos como lo que pasó con este alumno, sino también consiguiendo acceso a ayudas como las del comedor que están abriendo en el barrio o conseguir otros tipos de donaciones. El mismo póster de la película dice «Nadie se salva solo». Y no habla solo de esto, sino también de cómo empezar a trabajar en este lugar. Un poco salva a Lucio, por ahí no lo salva de un peligro mortal, como el papá de Lucio a este chico, pero sí del aburrimiento, de sentir que su vida no va para ningún lado o que no tenía un propósito claro. Ahora hablemos del otro tipo de capital que nos quedó pendiente, el capital cultural, que podríamos decir que se mide básicamente en la educación. Tiene tres estados, el incorporado, que es un capital que vamos interiorizando por los distintos procesos de socialización que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, es lo que nos hace tener una determinada forma de ver las cosas y no otra. El objetivado, que básicamente son objetos como libros, pinturas, microscopios. Y el institucionalizado, que tiene que ver con las titulaciones y los certificados, o sea, nos pone en una posición de intercambiabilidad, porque tenemos una patente que marca nuestra competencia cultural. Por ejemplo, no es lo mismo decir, sé un montón sobre leyes que soy abogado. Para entender fácilmente este tipo de capital, el capital cultural, podríamos decir que Lucio, con su carrera universitaria, tiene más capital cultural que sus alumnos de la escuela secundaria. Y lo mismo pasa con los maestros de Abbott y sus alumnos. Pero enfoquémonos un poco más en este tema. En la película, el protagonista es Lucio, como ya dije, un maestro interpretado por Juan Minujín. Él no está pasando el mejor de sus momentos, tiene una carrera literaria fallida, hace poco se divorció, tiene algunos conflictos con su hija adolescente y su padre está enfermo. Y encima se enfrenta a un gran cambio en su vida. En la primera escena nos enteramos que no pudo tener la titularidad de la cátedra de una materia en la universidad e intuimos que entonces, por motivos económicos, tuvo que aceptar el cargo de docente en una escuela secundaria. Así termina trabajando como maestro suplente de literatura. No sabemos muy bien dónde queda el barrio donde transcurre la historia, pero vemos que es muy pobre y queda en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, posiblemente en Dock Sud. Aunque este lugar no esté tan lejos de la ciudad donde vive Lucio, la realidad es que para él es un universo bastante diferente, con sus códigos y tensiones propias. Es una historia bastante compleja en la que se cruzan distintos conflictos como las carencias de los chicos de este barrio, que está habitado por familias de clase baja, y cómo algunos recurren a acciones como vender droga para ayudar a sus hogares. No me voy a detener demasiado en este tema, pero la realidad es que es algo muy importante en la historia, así que no quería dejar de mencionarlo. Todo el tiempo nos plantean a la educación como una red de contención ante estas situaciones. Algo curioso, o que a mí me pareció curioso, es que la descripción que Netflix da de la película sugiere que este profesor empieza a trabajar de suplente en la escuela del barrio en el que creció, y ahora está volviendo después de mucho tiempo. Pero no sé la verdad si es así. O sea, lo que sí queda claro es que su padre está construyendo un comedor para que la gente de la zona pueda acercarse a comer si lo necesita, pero que él no conoce igual de bien que él las reglas y los códigos de la gente que vive ahí. O sea, la película un poco nos transporta al conurbano, o sea, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, como un mundo nuevo a través de los ojos de un profesor universitario de clase media que vive en Buenos Aires. Pero sinceramente, como ya dije, la película no es muy clara con la información de los orígenes del protagonista. Pero bueno, para pensar un poco, y en base a las reseñas que leí sobre el la trama y el resumen de Netflix, podríamos tomar la hipótesis de que Lucio efectivamente creció en el barrio y está volviendo a verlo de cerca a través de la docencia después de haber cursado su carrera universitaria. Esto implicaría que él pasó gran parte de su vida viviendo en Dock Sud, pero después de cursar la carrera de letras comenzó a alejarse. No solo físicamente, sino que empezó a vivir, retomando la teoría del sociólogo Bourdieu, de acuerdo a otro hábitus. ¿Qué significa esto? El hábitus implica esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. Convivir con otras personas con el mismo nivel educativo que el suyo habría llevado a Lucio a tener otros pasatiempos, otras inquietudes y otra forma de ver el mundo que la que tenían sus amigos del barrio. Esto es válido solamente si Lucio creció en Dock Sud, pero como ya les dije, aunque el resumen de Netflix y múltiples reseñas hagan mención de este dato, la realidad es que la película no dice explícitamente nunca que esto sea así. Es más, yo me la pasé buscando entrevistas del elenco a ver si alguien decía algo. No sé, o sea, no sé realmente si Lucio creció en Dock Sud o si Lucio es una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, vivió ahí toda su vida y justo da la casualidad que su padre está haciendo un comedor en el barrio donde él fue a trabajar. Sinceramente, no sé. Pero bueno, igual, aunque sí haya crecido en la ciudad, también podemos decir que tiene un hábitus distinto a los vecinos del barrio por ser de otro lado, por tener otro origen. Ahora pasemos un poco a la serie. Abbott Elementary intenta mostrarnos cómo es el día a día de una escuela primaria pública de Estados Unidos. Este país claramente no es reconocido por sus inversiones en la educación pública, y esto se ve en todos los episodios. Es una sitcom grabada con un formato de falso documental, al estilo The Office o Parks and Recreation, y nos dicen que estamos viendo videos de un documental sobre escuelas públicas con bajos recursos. Así vemos a este grupo de maestros que lo dan todo en un edificio que se viene abajo literalmente, y encima está administrado por autoridades que no se interesan mucho por mejorar las cosas. Los alumnos son en su mayoría nenes latinos y negros, y se hace referencia a que algunos de ellos vienen de familias con problemas económicos y o personales. Una de las maestras básicamente dice: los maestros de una escuela como Abbott tenemos que ser capaces de hacerlo todo. Somos administradores, trabajadores sociales, psicólogos, segundos padres, a veces incluso los únicos padres. ¿Por qué? No es por la plata, es por vocación. Y es algo un poco parecido a lo que pasaba en la escuela donde trabaja Lucio, del suplente. Los alumnos de esa escuela vienen de situaciones familiares complicadas y los docentes a menudo tienen que hacer más que enseñarles lo que indica el programa de la materia. Tienen que ayudarlos en temas más personales y complicados. Los distintos personajes de la película y la serie ocupan distintos lugares dentro del espacio social porque no tienen la misma acumulación de capital. A ver, entonces volvamos a los tipos de capitales y retomemos sobre todo el capital cultural. El concepto de capital cultural aparece tanto en la serie como en la película tácitamente todo el tiempo, lo cual no es sorprendente porque ambas tramas son sobre escuelas. En El suplente lo vemos sobre todo en las cosas que dice Lucio, el profesor. Él hace énfasis todo el tiempo en la importancia de la educación para sus alumnos, aunque lo cierto es que para estos chicos no es tan relevante una clase de literatura, y se lo dicen en la cara, porque tienen otros intereses y sobre todo problemas más urgentes en la cabeza. Por ejemplo, un alumno siempre está dormido en la clase, y no es por ser mal alumno, sino que nos enteramos que trabaja y llega muy cansado a la escuela. Este profesor ve a la educación como una herramienta para que estos chicos salgan del barrio o sigan viviendo en él, pero no teniendo que recaer en actividades ilícitas para subsistir. Si volvemos a la hipótesis de que él creció ahí, sería que quiera que hagan el mismo recorrido que hizo él, ¿no? Estudiar para tener un estilo de vida distinto. Si no aceptamos esta hipótesis, que también es válido, porque la película no es muy clara sobre si esto es así o no, podemos igual agarrar de ejemplo a Mayoni, una alumna suya cuyos padres la quieren sacar de la escuela cuando se enteran de que un compañero llevó drogas al edificio. Ellos quieren alejarla del ambiente para no perjudicar su futuro, y el profesor les pide por favor que reconsideren su posición, porque solo van a perjudicarla si no la dejan seguir estudiando. Les dice que es muy buena alumna y que posiblemente estudie una carrera universitaria o un terciario, y no permitirle seguir yendo a la secundaria arruinaría su camino. Pero Lucio no piensa solo en la acumulación de capital cultural como una forma de salir adelante en un barrio carenciado, sino que también vemos que insiste con el tema con su propia hija. Esta chica creció en un contexto muy distinto, en una familia de clase media con padres universitarios. Podemos asumir entonces que su capital cultural es considerable, seguro fue a actividades extracurriculares, como aprender algún instrumento o deporte, y fue a una buena escuela. Su padre no se contenta con esto, quiere que acceda a aún mejor educación y le insiste todo el tiempo con que haga el curso de ingreso para una escuela prestigiosa de la ciudad, que a juzgar por las imágenes podríamos decir que es el Colegio Nacional Buenos Aires. Más allá que la hija no tiene ganas y pareciera que quiere en realidad ir a una escuela secundaria orientada a las artes, sus padres hablan mucho de la idea de que es capaz. Es tan capaz que no quieren que desaproveche esta oportunidad de aumentar su capital cultural, porque para el día de mañana le va a servir para acceder a incluso más oportunidades educativas. Esta situación entre el protagonista y su hija no solo está buena para ver que Lucio realmente le pone mucho peso a la educación y la acumulación de capital cultural, sino que un poco pone en perspectiva las inquietudes de la clase media. Vemos estas escenas de padres preocupados porque su hija entra al Nacional Buenos Aires y la comparamos con el miedo de unos padres con que su hija termine vendiendo droga porque sus compañeros tienen que hacerlo para sobrevivir. Y por ahí se siente un poco exagerado que los adultos traten con igual de gravedad estos dos asuntos. En Abbott Elementary vemos otro aspecto también del capital cultural, que es la influencia de la familia en su acumulación. Si naces en el seno de una familia con mucho capital cultural acumulado, probablemente te sea más fácil acumular a vos también porque aprendes cosas no solo en cursos o la escuela, sino que también con tus familiares. Vivir en una casa con un padre que no haya terminado la secundaria o en un contexto socioeconómico complicado lleva a que los chicos tengan más dificultad en la escuela. Esto lo vemos cuando hacen referencia a que por más que los docentes hagan todo lo posible durante las clases, a veces es necesario también el apoyo de los padres o las familias en la educación de los chicos. En el segundo episodio de la primera temporada, por ejemplo, uno de los maestros le pide a la mamá de uno de sus alumnos que deje de llevarlo una hora tarde a la escuela. Le explica que se está perdiendo información vital de las clases y la madre se sorprende y le explica que, por la edad de su hijo, pensó que solamente jugaban. El maestro entonces le cuenta que cuando llega una hora tarde, el chico se pierde que ya leyeron y estudiaron matemáticas, y entonces le está costando seguirle el ritmo a la clase. Eso hace que sea más difícil para él que apruebe la clase y no tenga que repetirlo el año siguiente. La madre no hacía esto de mala, lo llevaba más tarde porque le quedaba más cómodo para ir al trabajo, y realmente no sabía que a la edad de su hijo en la escuela estaban aprendiendo contenido de ese tipo, porque veía a la escuela más como una guardería donde cuidaban a su hijo con juegos mientras ella trabajaba. No es el mismo caso que el de un padre como Lucio del suplente, que no solo estaba involucrado en la información que su hija aprendía en la escuela, sino que además quería mandarla a las escuelas más exigentes y prestigiosas para que aprenda lo más posible. La diferencia entre esa mamá y él no es falta de cariño o de interés, sino diferencia en capital cultural. Y para ponernos más sofisticados, podemos encontrar un ejemplo similar, pero sobre el capital económico. En un episodio, Janine, la maestra protagonista, está frustrada porque la mamá de uno de sus alumnos no va nunca a la escuela para hablar con ella, que quiere discutir la educación de su hijo. Finalmente nos enteramos que es enfermera y nunca tiene tiempo libre para ir. Nuevamente, no es que no le interese la educación de su hijo, sino que es falta de capital. En este caso económico, no puede no trabajar unas horas porque tiene que sustentar a su familia. Para ir cerrando, el cineasta César González, en El fetichismo de la marginalidad, su último libro, dice esto. Cuando un barrio popular o una cárcel aparecen en la pantalla, no lo hacen con la máscara de un supuesto realismo, sino que estas locaciones parecieran condenadas a ser representadas a través de lo bizarro y lo circense. Esto por ahí pasa un poco con Abbott Elementary, pero porque por ser una sitcom, las situaciones representadas en la pantalla suelen ser un poco exageradas para generar humor. Aún así, se nota que la creadora hace énfasis en el esfuerzo que hacen los maestros para darle la mejor educación posible a sus alumnos, a pesar de que a veces pareciera que tienen todo el sistema educativo en contra. Es una serie muy linda, optimista, con momentos cómicos y a veces un poco emotivos. Siempre te deja con una buena sensación, está bueno verla, la verdad. La recomiendo, la primera temporada ya está en Star Plus, y si también veían muchos videos de BuzzFeed en su época dorada, como yo, les tiro un dato random. Quinta, una de las actrices más famosas de los videos de ese canal en esos años, es la creadora y también la protagonista, es la que hace de Janine. Por su parte, la película El Suplente sí se aleja un poco de mostrar los barrios populares como un circo o algo bizarro. Esto es porque su creador nos hace entrar a este mundo desde los ojos de Lucio, un profesor de clase media. Esa mirada es similar a la del director y creador. No es una película que pretenda enseñarnos nada, sino que aprendamos todos juntos con el protagonista cómo son las cosas de ese barrio. Eso se nota también con la elección de los actores. La mayoría son alumnos y maestros de la zona de la vida real, digamos, que nunca habían actuado en sus vidas. Además hubo mucha investigación detrás de la creación del guión, que tomó varios años, y Juan Minujín, el protagonista, contó que sigue hoy en día en contacto con la gente de La Poderosa, que, por si no saben, es una asociación que mediante talleres de educación popular, cooperativas de trabajo, debates y lucha en las calles, buscan la transformación de barrios carenciados en pos de una sociedad justa e igualitaria. Y esa es la descripción que ellos mismos dan de su asociación. Al principio el personaje de Lucio llega con aires un poco condescendientes al barrio, algo que diría que no es poco común en personas con alto capital cultural. Un poco lo mencioné en el episodio 71, pero pronto se da cuenta de que su realidad no es universal y en vez de buscar solo enseñarle a esos chicos, también aprende de ellos. Más allá de todo esto, sinceramente me pareció un poco confusa en algunos momentos. Hay una relación entre dos personajes que aparece muy de la nada y no le aporta nada a la trama, y nunca se llega a entender esto de si Lucio creció ahí o es la primera vez que ve de cerca el barrio, y justo el padre estaba abriendo un comedor ahí. No sé, son medio boludeces, pero hicieron que no me cierre tanto la historia y me quedé como, no sé, no entendí. Pero bueno, si igual la quieren ver porque está buena, está en Netflix.